Nueva versión de Doble Amarilla acá en Radio Touch, en el bloque deportivo Touch Sport, con un gran panel el día de hoy. Vamos a hablar del Napoli, campeón acá en el estudio Diego Armando Maradona, que le mandamos un gran saludo a Edgardo, que todavía está aquí, yo creo que celebrando el gran triunfo del Napoli después de 33 años sin Diego Maradona viendo este título. Diego Maradona se perdió el campeonato mundial de Argentina y el campeón de Napoli nuevamente en el Scudetto italiano. Estamos con un gran panel, como dije, con don Rodrigo Meléndez. ¿Cómo está, don Rodrigo?
Hola, todo bien, Basti. Qué preparado. Bueno,
eso es, muy bien. De vuelta, profe Fernando, ¿cómo estuvo el viaje?
Bien, 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 lo pasamos bien, disfrutamos bastante, pero siempre se echa de menos a los amigos.
Eso es, un gusto tenerlo de vuelta. Y don Mauro Pozo, ¿cómo está, Mauro?
¿Cómo está, Basti? Qué bueno que estés conduciendo hoy día para poder hablar y debatir de fútbol. Y estás morenito, ¿ah?
Igual que tú.
Buena foto,
mandaste. Somos dos aceitunas.
Me siento como el tercer arquero de un equipo, porque fallaron los dos, el titular, el suplente, y me tocó a mí. Entonces acá estamos para nuevamente estar en un Doble Amarilla este día viernes. Y vamos a empezar con un tema muy puntual. Colo-Colo jugó el día miércoles contra Boca Juniors, un 2-0 que efectivamente puede entrampar un poco lo que son las aspiraciones de Colo-Colo a nivel internacional. Pero aún así quedan tres partidos, queda un partido con Monagas en Venezuela, con Pereira en Chile y con Boca Juniors en Argentina. Y nace una interrogante a raíz de esto. ¿Cuándo nuevamente un equipo chileno, Calule, vamos a estar en un top de poder competir a nivel internacional? El último gran recuerdo, Coquimbo, que llegó a semifinales de Sudamericana, Universidad de Chile campeón del 2011 en su Copa Sudamericana.
Colo-Colo con Tapia, octavos, creo que
fue a cuartos de final. Cuartos de final cuando también quedan eliminados con Corinthians, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa con los equipos chilenos que efectivamente ya no están dando en el sentido de clasificar en tantas fases finales en las Copas Internacionales, Rodrigo?
Es un tema no menor y hay que hacer un análisis obviamente más profundo, porque hace mucho tiempo ya no tenemos un equipo. El último, como dice el profe, fue el de Héctor, el de Coquimbo, que llega que queda eliminado con Defensa y Justicia, pero le dio bastante importancia al torneo internacional, que le costó el descenso, no sé si recuerda.
Sí, pues, sí, así es. Sí.
Entonces, para competir en dos ámbitos, digamos...
¿Le pasa a Magallanes hoy día?
Le pasa hoy día a Magallanes. Es un análisis más profundo, hay que ir hacia atrás y el por qué nos ha costado tanto poder seguir accediendo a fase. Si bien creo que Colo-Colo la Copa Libertadores el año pasado compitió, pero así todo no le alcanzó. Y hoy nos encontramos en el mismo escenario. La verdad que ha sido complejo. Todavía quedan partidos obviamente por jugar. Hay que seguir, digamos, peleando esa opción. Pero se le ve un poco complicado, digamos, a Colo-Colo, que es el que debiese, obviamente, por nombre, ¿cierto?, por plantel, pero así todo se le ha hecho muy difícil.
¿A qué van los equipos chilenos al torneo internacional, Fernando, actualmente?
¿A pasear? Sí.
¿Así tajantemente?
Sí, obviamente.
¿Todos?
Sí, la mayoría.
Yulense, Colo-Colo. Quiero, antes que siga con Fernando, quiero dar una estadística así súper dura de los equipos que están participando o participaron internacionalmente, que equipos chilenos. Solamente Colo-Colo está sexto y de ahí para adelante, Palestino está décimo primero, Yulense décimo segundo, Audax décimo tercero, Curicó décimo quinto y Magallanes décimo sexto. Es último. Decir, todos en las últimas posiciones.
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros hablamos del tema de Colo-Colo, que obviamente ha sido de los últimos equipos que han avanzado, pero la realidad es bastante dura, porque Colo-Colo en la Copa Libertadores del año pasado tenía un equipo bastante interesante, un equipo que tenía jugadores seleccionados. Le tocó jugar con River lo paseó allá y acá, le tocó jugar Sudamericana con Internacional de Porto Alegre, lo dejó fuera, también le hizo tres allá en Porto Alegre, y después, como la guinda de la torta, pierde con Ñublense la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Chile. Entonces, si estamos hablando de que el campeón, que todos lo elogiábamos porque jugaba bien, porque tenía un estilo bastante interesante, un equipo que atacaba muchísimo, que llegaba muchísimo al área, quedó eliminado de tres torneos inmediatamente el año pasado. Y ahora, obviamente, había una cierta ilusión porque este partido con Boca es histórico y todo, y se pensaba que a lo mejor Colo-Colo le podía hacer daño. Y Boca, con sus limitaciones, porque no estamos hablando tampoco que es el River de Gallardo, estamos hablando de un equipo de Boca que se defendió, se agrupó bien y le jugó de contra, siendo inteligente, que hubo un detalle que lo toqué ayer con otro periodista, que River, o sea, Boca fue tan inteligente que dejó salir siempre a Falcón con la pelota. Le cedía la pelota a Falcón y me marcaban al otro central. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que efectivamente Falcón no tiene una gran salida. Entonces podían recuperar la pelota más rápido y hacerle daño como le hicieron.
Está apelando Colo Colo a la juventud también, Mauro. Lo dijo un poco el profe Fernando recién. Boca, si bien es un equipo no limitado, pero que tiene nombre. Está Barco, que ahora va al Mundial Sub-20, que lo siento Mascherano para el Mundial Sub-20, que van a jugarse en Argentina.
Bueno.
Estaba Villa, que bueno, si bien nació un gol desde octubre del año pasado, hizo un gol justamente en el Monumental. Tiene nombres, pero no nombres
al Víncula.
De hecho, en el programa del día miércoles acá en Los Sopranos, ahí no me equivoqué en el nombre para que no me maten ni me dejen en el congelador dos semanas más. Claudio Guzmán acá dice, ojo con Advíncula. Y el primero que hace el gol de Boca Juniors es Advíncula, ganando la banda por derecha, engancha con Bouzat, que no llegó a la marca. Daniel Gutiérrez estaba marcando, si no me equivoco, no me acuerdo el delantero Boca Juniors,
que
estaba a Villa.
Sí.
Y ahí hace enganche y remata con un golazo que Advíncula. Pero bueno, apuntando a eso, si bien Boca no tiene grandes nombres, tiene jerarquía, Mauro. Bien. Y ahora está Colo Colo efectivamente apelando a la juventud de Damián Pizarro, a la juventud de un Bruno Gutiérrez que juega titular contra Boca Juniors para quizás disputar algo en Copas Internacionales.
Si lo lleva al plano táctico, obviamente Boca, por historia, siempre te juega igual. Se defiende bastante bien, juega el contraataque independiente del momento. Su técnico Advíncula, Ibarra, antes que se fuera, lo colocó de lateral derecho. Y este técnico lo pone un poquito más arriba, de volante prácticamente.
De volante.
Y ha sido una de las figuras. De hecho, en el empate contra Rosario, en el 2-2, en el último minuto tiró el centro. Después hace el gol también en Copa Libertadores.
O sea, no es sorpresa. Pereira. Él es un jugador, sí, seleccionado.
Exacto,
y
peruano.
De altísimo nivel peruano.
Contra Racing hizo un muy buen partido en esa posición. Y lo repite ante Colo Colo. Ahora, en el aspecto de juventud, basta con eso también. Pues si los jóvenes hoy día tienen que ser... Se tienen que empoderar, independiente de la institución. Obviamente Colo Colo tiene un peso distinto, pero me pareció acertado el juego de ellos, Pizarro, los Gutiérrez, cuando ingresó el Kaiser Chico. Pero definitivamente te pasa la cuenta. Uno dice, Damián Pizarro, lo podemos hacer una radiografía, que creo que es un aporte. Él se crea las ocasiones, sí, de gol. Este Damián Pizarro, en otro Colo Colo andaría, pero mucho mejor, y haría más goles. Lamentablemente no tiene ese compañero en ofensiva que te pueda ayudar. El caso Lescano, el caso de Venega, no son jugadores hoy día. Yo creo que Colo Colo necesita urgente que saque a uno de ellos y traiga un otro 9 o un volante creativo que le permita desarrollar un juego más fluido.
Disculpa, hay un tema que es sumamente importante. Cuando uno quiere ir avanzando en Copa Libertadores a nivel internacional, teniendo un equipo como el que tenía Colo Colo el año pasado, que ya era un equipo armado, la idea era reforzar a ese mismo equipo para seguir avanzando y darle, tal como dice el Mauro, a lo mejor más jerarquía en algunas posiciones, quizás que había algún grado de limitación. Pero lamentablemente el dinero manda acá. Entonces a Suazo no le va a impedir que se vaya a jugar a Francia. Entonces va a ser siempre muy difícil para un equipo chileno sostener jugadores que los empresarios los ven, que rinden en su equipo y los ofrecen en una serie distinta. Entonces los jugadores chilenos, en el caso de Vidal, de Alexis, de muchos otros jugadores que han jugado en Europa, han dejado una buena imagen. Entonces el jugador chileno es confiable. Entonces va a ser muy difícil que se arme con una pequeña selección en algún equipo y que pueda competirle a River, a Palmeiras, a Botafogo, a Flamengo. Es muy difícil.
Pero te lo llevo al otro plano, Lule y Feña. O sea, uno ve el partido de Palestino con San Lorenzo. Muy similar tácticamente. Uno puede apoyar un poco los sistemas de juego, el 4-4-2 con línea 3. El 4-3-3 para mí hoy día es bastante ofensivo y también, y mucho mejor defensivo, porque los dos extremos perfectamente te permiten pasar la línea del balón, y es lo que hizo Insúa, el técnico de San Lorenzo, y esa capacidad táctica la vas leyendo de acuerdo al juego. Colo Colo el primer tiempo perfectamente tuvo que marcar 5 o 6 goles, pero le falta ese pepero que hablamos siempre, le falta ese jugador en el área que marca presencia, que con la Palacio hizo un buen partido. Para, o sea, en general el partido Colo Colo el primer tiempo fue bueno, sí, se critica que no marcaron bien, le llegaron 2-3 veces, 2 tapadas de De Paul y el gol. Pero en definitiva creo que
Boca aspiraba a eso.
Sí,
por eso es que está.
Lo propio San Lorenzo. Sí, San Lorenzo también fue muy similar el juego.
Sí, fue lo que propuso en realidad Boca. Ojo, tampoco Reagruparon bien, obviamente con dos líneas de cuatro y dejando a Villa y Vázquez. Vázquez no es el otro delantero en ofensiva, y que a partir de un buen reagrupamiento defensivo cortaban los circuitos Colo-Colo, salían de manera rápida e hicieron daño las veces que pudieron llegar.
Un Boca Juniors que viene en reconstrucción, si efectivamente Almirón lleva cuatro partidos, Mauro, y ya, bueno, logró resultado, no ha perdido ninguno desde que asumió la banca. Y ahí viene nuevamente el armado desde lo que tenemos, porque efectivamente llega con un equipo que está conformado prácticamente Boca Juniors. Lo rearma, cambia algunos jugadores de posición, también el sistema táctico
Barco,
que está
utilizando. Barco, de hecho, jugó de lateral izquierdo y después lo pone de volante.
Exactamente, entonces aprovecha el recurso humano que tiene, pero también hay una jugada, o sea, una situación en particular del partido, y ahí yo voy al tema de la juventud nuevamente. Si bien no es correcta la jugada, Barco, cuando lo sacan de la cancha, no sé si se dan cuenta que va desafiante mirando a la barra.
Sí.
Puede haber provocado un problema eso, pero ahí se nota la actitud del jugador en aspectos súper básicos del fútbol. O sea, ustedes que han estado en la cancha, obviamente, saben cómo pararse en una cancha, saben cómo es. Tú, a Fernando, debutaste con 16 años en Perú, en una selección chilena. Entonces, obviamente, eso también te va generando un aspecto que es necesario inculcar en los jóvenes actualmente, que de repente parece que no está. Palacio peca de su infantilismo en la expulsión que realiza. Era una jugada intrascendente, pega una patada, deja con un jugador menos a su equipo. Y efectivamente son situaciones que van marcando la diferencia en el torneo internacional. Lo hablamos. Es un tema de jerarquía. Acá puede jugar mal, puede jugar increíble, puede jugar pésimo. Pues si gana 1-0, es el resultado que te queda.
Lo que pasa
es
que puedes armar un muy buen sistema táctico, muy ordenado, que los jugadores lo entienden. Ahora tienen que expresarlo dentro de la cancha. Y para eso se necesita jugadores que tengan un grado de jerarquía. La jerarquía es fundamental en el fútbol, porque tú puedes jugar bien a nivel nacional, pero cuando te toca enfrentar a rivales que son de otros países, que juegan de otra manera, ahí aparece esa jerarquía que uno tiene que tener. Hablabas de Barco, un niñito chico, parecía un nieto.
El Colorado,
claro. Y se mandó un partido de aquello. O sea, cualquier representante que está mirando a este lo colocamos en Europa.
No, ya están 40 millones tasados fácil.
Imagínate, 40 millones. Entonces, el jugador argentino tiene esa personalidad para atreverse. El jugador uruguayo también, un jugador confiable, un jugador que lo puedes colocar en cualquier posición y te dan a rendir, porque se cree en el cuento. Acá hay un grado de repente de timidez al momento de expresarse futbolísticamente. Por ejemplo, no es el caso Pizarro, que ¿cuál? Es un jugador,
Damiano,
el centro delantero. A mí me encantó, porque él se trató de buscar las jugadas en forma personal. O sea, a él nunca lo habilitaron y lo dejaron en posición de remate o de gol. Él tuvo que luchar contra los centrales, contra los volantes de contención que se metían entre medio, y lo hizo bien. Yo creo que es un muy buen proyecto, muy buen proyecto. Pero ahora estamos hablando de lo inmediato, que es avanzar en Copa Libertadores. Pero él va a necesitar más partidos en el cuerpo, ser titular en forma constante, y yo creo que lo va a conseguir. Y yo siempre digo estupideces en el programa. Yo creo que él en poco tiempo va a estar en la selección.
Damián.
¿Sí?
Es un proyecto interesante. De hecho, en una jugada se lleva a Roncaglia, al central.
Por la, potentísimo.
Se lo lleva fácilmente, gana línea de fondo y saca el centro.
A Chico Romero también. La que
claro,
Chico Romero.
Si bien no ha hecho goles, ha hecho tres asistencias, dos en el campeonato. Una, bueno, no fue asistencia, fue después el penal que le hicieron a Colo-Colo en contra Pereira. Pero tiene algo Damián Pizarro. Lule, tocó algo, Fernando, que es el tema del torneo nacional, que acá puedes marcar diferencia. En Copas Internacionales quizás no, nos estamos estancando un poco. ¿Qué es lo que falta para que Chile o los equipos chilenos efectivamente, está bien, van a pasear, como dijo Fernando? Muchos de esos están efectivamente queriendo llegar a clasificar a Copas Internacionales, porque clasificar a fase de grupo en Copa Libertadores te asegura un piso de $2 millones. Entonces, efectivamente, ya tienes un ingreso económico importante para el club, pero el club efectivamente quiere invertir, tiene que invertir. ¿Qué tenemos que mejorar, Rodrigo, para que quizás volvamos a ver a un Colo-Colo en Copa Sudamericana como pasó en 2006, o una Universidad de Chile, un Coquimbo? Hay un sinfín de ejemplos que quizás no eran unos equipos rimbombásticos en nivel económico, pero sí lograban algo.
Sí, había una camada igual importante de jugadores en esos equipos que llegaron a pelear, digamos, en este caso Colo-Colo 2006, la U 2011, en la Sudamericana. Habían jugadores importantes, a lo mejor, como dices tú, sin una gran inversión, pero eran jugadores de primer nivel. Y eso les dio la posibilidad de poder competir y competir de buena manera. Ahora, creo que sí, que hay que invertir. Obviamente uno no puede competir con los equipos potentes de Sudamérica.
Claro, en este no caso, puede hipotecar el club.
No, no. O sea, tampoco lo puede hipotecar, pero sí invertir, ¿sí? Digamos, de mejor manera, porque peleas contra millones y millones de dólares y eso está, digamos, a la vista. Entonces, si alguien quiere competir, tiene que invertir de mejor manera, sin duda. Más en los torneos internacionales, y voy a ser majadero, que juegan los mejores de cada país. Se ganan el derecho, obviamente, de competir en estos torneos.
Luli, si hacemos el ejercicio, perdón, Bastián, de los jugadores que llegaron ahora, porque se fueron jugadores importantísimos y a buenos clubes, o sea, independiente de que Opaso no esté jugando, pero está en Racing, Opaso ya fue campeón en Suazo. Perdón, Suazo fue campeón en Francia. Lucero, el lío que tenga, claro, está haciendo goles, independiente del lío, pero mira, de los Santos, Ramiro, Moya, un jugadorazo que ha pasado lesionado, lo mismo de Bimber, Castillo, Lescano,
Venega,
o sea, de esos siete jugadores, y de Paul, de estos ocho, creo que de Paul, de estos últimos tres partidos ha sido figura. Y de ahí en más, ¿quién puede marcar esa tendencia de saber contratar? Porque ninguno creo que ha dado el ancho. Con alto y bajo, Costa y Ramiro me parece que han estado al pero debe.
Tú tocas un tema interesante. Sale un jugador que es titular, indiscutido, que fortalece la estructura del equipo. Y entra otro quizás que a lo mejor puede ser hasta un jugador joven, porque a lo mejor no tienen un variante ni alternativa.
Están aprovechando los jóvenes hoy día.
Si tú ves un equipo brasilero o un equipo argentino, tienen prácticamente casi dos planteles. Y está muy cercano el titular del que está en la banca, o se la está premiando. Entonces, claro, aquí hay un quiebre que es súper importante. Los equipos brasileros tienen una cantidad de plata que te pueden traer de vuelta a jugadores de Europa. O sea, Gabi Gol y Pedro deberían estar jugando en Europa.
Cebollín,
pero ellos se quedan...
Cebollinha, 16 millones de euros. Claro,
pero se quedan en Brasil porque les pagan millonada. Entonces, hay un quiebre entre los argentinos, los equipos brasileños y los uruguayos. Meto los uruguayos porque puta, te meten huevos, te pelean los partidos. Son jugadores que de repente tienen eso que de repente se necesita en el fútbol cuando uno no es tan bueno para el fútbol. Entonces, de ahí para atrás hay que tratar de pelearle a los colombianos, a los peruanos, a los paraguayos, pero va a ser difícil.
Hay un tema proyecto, porque hablamos de financiamiento, de que justamente los equipos tienen que comenzar a financiar más. Estamos años luz de lo que está haciendo Brasil económicamente, como dijo el profe Fernando, años luz.
Estoy buscando el nombre del chico que debutó en Independiente del Valle a los 15 años.
Es que eso es lo que... Allá voy.
Ahí hay una diferencia.
Hay un proyecto deportivo como Independiente del Valle, que ahora es Grupo Independiente, que más encima ha comprado un equipo en Colombia. Deportivo Huila compró Independiente del Valle. Comienzan a expandir su proyecto deportivo a nivel continental, porque también acá en Chile abrieron unas escuelas de fútbol, que efectivamente ya para empezar a impregnarse un poco el proyecto. Independiente del Valle, si bien no es un equipo que tiene grandes nombres, bueno, tiene a Farabelli, que debe ser el jugador más caro que invirtieron en su momento.
Y así todos compiten.
Y compiten. Es un proyecto club de un equipo que efectivamente lleva 6-7 años en primera división o empezando a subir en primera división. Pero armaron un proyecto, Fernando. Armaron un proyecto que efectivamente está dando resultados. Le ganan a Corinthians en Brasil el otro día. Lleva un equipo que está siempre peleando o semifinales de torneo internacional o finales o campeones. De hecho, han salido campeones en Copa Sudamericana. Es un proyecto club. Falta quizás acá en Chile replicar un poco eso. Bueno, lo trataron de hacer en la Universidad de Chile. No resultó. Lo ha dicho Alejandro Cortés más de una vez acá. Acá en Chile te exigen resultados. No puedes esperar que efectivamente haya un plan como Independiente del Valle de algún equipo, a no ser que sea un equipo de mediana tabla hacia abajo, puede ser un Cobresal, algo así, pero no está la intención de hacer un proyecto como tal, Fernando, Lule, Mauro, ¿no?
Es que ese es el tema, no te esperan. O sea, la gente de una vez por todas tiene que entender de cuando hay un proyecto deportivo que empezamos obviamente el fútbol joven, va a haber a lo mejor una merma futbolística arriba en el primer equipo. Entonces, si la gente logra entender, digamos, de que el proyecto parte desde abajo, obviamente potenciando jugadores para que el día de mañana lleguen de mejor manera a los primeros equipos, va a haber a lo mejor un costo deportivo, y eso es lo que tiene que entender. Pero la gente, obviamente, el hincha de Colo Colo, de la U, de los equipos grandes, no te lo permiten porque quieren un resultado inmediato.
Claro, hay un exitismo que es desmedido, porque acá que el público quiere que obviamente Colo Colo llegue a pelear, no sé, semifinales, o que vaya a una final, los de la U y todo. Es muy difícil trabajar puntualmente en Colo Colo porque la gente necesita triunfo inmediato. Y si tú pierdes dos o tres partidos, hay crisis inmediatamente en Colo Colo. y la prensa se encarga de, obviamente, aumentar más las crisis cuando se pierden dos o tres partidos. Entonces, es complejo. El tema, yo creo que tiene que ver mucho con las personas que estén a cargo para contratar jugadores que a lo mejor no son, no, o sea, no cuestan tanto en el mercado, pero sí tienen ciertos rendimientos. Hay jugadores que uno, si le pone el ojo y empieza a buscar por aquí y por acá en Sudamérica, puede lograr traer jugadores interesantes. Ahora, los que trajo Colo Colo obviamente han sufrido lesiones y hay una cantidad de jugadores extranjeros en Colo Colo, si ustedes se dan cuenta. O sea, partiendo por...
Son casi 11 en total, internacionalizados. Claro, y
piensa, está De Paul, Falcón, el otro central, el lateral.
Amor, que está lesionado.
Está
Gil. Gil es nacionalizado.
Lescano, ¿no? Venegas, que también es nacionalizado.
Lescano, Venegas, pero claro, nómbrame un...
Ramiro es nacionalizado.
Nómbrame un delantero que uno diga, este es. Que a lo mejor era el Lucero, porque ya se había acostumbrado a jugar en Colo-Colo, sabía, conocía a la hinchada. Se tuvo que ir por un tema de plata también.
Mira, cuando hablamos de los proyectos, lo hablo con mucha autoridad porque lo viví. En la última pasada mía en Cobreloa, vino Patricio Galar de gerente deportivo con un proyecto, la verdad, muy bueno. Muy bueno. Teníamos más de 15 jugadores del fútbol joven entrenando en el primer equipo. Obviamente.
Que hoy día son titulares en Cobreloa.
Muchos. Entonces, tratando obviamente de menos a más. De entregarle la herramienta, porque tampoco es llegar y tirarlos a que jueguen. No. Hay que entregarle la herramienta, hay que desarrollarlo. Entonces el proyecto consistía en que cada vez Cobreloa iba a ir contratando menos, tratando de contratar bien, pero contratando menos porque se le iba a dar el rodaje a la gente joven del club. Por motivo, obviamente, futbolístico, la campaña no fue muy buena y cortaron el proceso. Pero está bien, a lo mejor... Yo siempre lo dije, me podrían haber cortado a mí porque obviamente los resultados no hablaban, pero el proyecto debió haber seguido con Patricio a la cabeza desde atrás, a lo mejor con otro técnico, pero no lo dieron la chance. ¿Por qué? Porque Cobreloa también es un equipo grande, es un equipo exitista que nació grande, entonces la gente obviamente no tuvo la capacidad de esperar, digamos, ese proyecto, que era interesantísimo. Entonces ahí está obviamente el que no te
espera. Yo siento que en Chile no existen los
Cobresales. Cobresal.
Es que eso es distinto porque... ¿Cuántos jugadores están formados en Cobresal? ¿Dos?
Dos. Sí, no hay muchos.
No hay más. Entonces, no, ahí sabe contratar el técnico.
Cobresal, como trabaja, los profesores se tienen que hacer su sueldo de ellos cobrándole a los jugadores una cuota por ser titulares. Porque yo hablé hace un tiempo atrás de la gente de Cobresal. Los técnicos reciben su sueldo de acuerdo a
en
la
cadete.
En cadete. Entonces, imagínate, no juega el mejor, sino que juega el que paga.
O sea, hoy día está Mesías, que...
Está bueno ese dato,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, ¿verdad?
No, que puede, antiguamente, lo antiguamente por lo menos hacía así, Lule. No sé si te pasó en alguna institución que el formativo le pasaban a alguien y tenías que, lamentablemente, cobrar una cuota para los jugadores para poder sostener todo el año.
El formativo, sí,
claro.
Sí, obvio, pasa.
Pero te insisto, yo siento que Cobresal trabaja bien su técnico. O sea, tú ves que todos los años, ya lleva 6, 7 años, y todos los años le sacan los mejores jugadores y tráelos. Mira hoy día.
Es inteligente para su propuesta. Para los jugadores. Él lleva jugadores que él siente que en la altura les puede sacar mucho
rendimiento. No, hay que dedicar también 24-7
a entrenar solamente. Claro, y obviamente cuando salgan afuera, a lo mejor obtener resultados interesantes que les pueda permitir avanzar.
Tiene a Jorquera, a Pacheco, tienes un buen arquero que también ya lleva tiempo, conoce. Pero, trajo a Munder, que lo recuperó perfectamente en una posición que a él le gusta.
Sí, para el fútbol también, obvio, no nos equivoquemos, para el fútbol nacional, porque recordemos que cuando le tocó participar en el torneo internacional a Cobresal tampoco.
Sí, pero ahí también hay otro tema, Lule. Yo creo que también ese equipo, claro, la ambición todos la tenemos cuando jugamos en su momento, pero hay un tema económico, como bien decías tú. Uno ya no va a competir con los equipos de Brasil o Argentina, si mira cómo contratan.
Tiene que haber un tema de organización y sostenerla. Y tal como hablaba Rodrigo, que hay proyectos que son súper interesantes.
Pero aquí en Chile no hay.
Y de repente los borran con el rápidamente. Por ejemplo, Colo-Colo, si yo les contara la cantidad de gerentes deportivos para las divisiones menores que han pasado, han pasado muchos. Ni siquiera han pisado el Monumental antes de ir a... Entonces, no conocen un poco la idiosincrasia del jugador de Colo-Colo, de la forma que tienen que trabajar. Entonces van rotando, hasta el final ningún proyecto se sostiene en el tiempo, porque van cambiando. Llega un gerente deportivo y dice, no, vamos a trabajar más la posesión por este y esto. Nosotros vamos a trabajar ataques directos, así que necesitamos que los jugadores jueguen en base a la velocidad. Entonces, esto tiene que parar, porque esto viene hace 15, 20 años que pasa en Colo-Colo.
Hoy el equipo chileno quiere sobrevivir, no trascender.
Así es. Yo,
así mismo, ¿no, Mauro?
Ojo que... Y obviamente para recalcar un poco el tema de los proyectos, me parece que Católica lo hizo bien. Si bien no, a lo mejor no es el gran proyecto, pero ha sido uno de los que ha podido sostener desde la llegada del Tati, me parece, que al principio le costó, la gente entendió obviamente que venía con un proyecto.
O sea, la gente, los dirigentes también.
Y los dirigentes, sí, claro, lo sostuvieron, digamos, y después empezó. Hoy yo creo que debe ser el equipo que más promueve jugadores al
primer equipo. Y que hoy día la U, con los resultados que se están dando, y me alegro bastante que los jugadores jóvenes estén en esta proyección y están dando resultados. Osorio, Asadi, Morales,
Fuente Alba,
el otro chico, el zurdito, que es muy bueno, se me olvida siempre.
¿Morales?
No, el zurdito que juega arriba.
Cordero.
Entonces son buenos jugadores.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Hoy día está bien, está todo de maravilla, pero porque los resultados también se, claro, le están dando. Si no,
claro,
hasta luego. Si hubiese sido como los cuatro años.
¿Pero de cuándo la U no tenía tantos jugadores jóvenes que pueden sostener hoy día una campaña?
Bueno, pero porque los resultados la acompañan, Mauro. Si estos mismos jóvenes estuviesen, digamos, jugando y los resultados no hubiesen sido de los mejores.
Acuérdate que el año pasado no fueron los mejores resultados. Colo-Colo tampoco, cuando
por eso,
salvaron el descenso.
Yo creo que con el tema Universidad de Chile y Colo-Colo pasan dos cosas súper puntuales. Colo-Colo, donde más jóvenes utilizó en los últimos años, fue cuando estuvo en el buen momento. Que sacó a Jason Rojas, sacó a
Gutiérrez,
a Iván Morales, sacó a
Pizarro.
Pizarro.
O sea, Iván Morales ya estaba allí.
Claro, pero a lo que voy es que le tiraron ese peso encima en el sentido de poder sostener el equipo en primera división. A Universidad de Chile le pasa algo similar con Asadi y con Osorio, porque el año pasado prácticamente Osorio es el que clasifica a Universidad de Chile a la semifinal después de que jugar con Católica. Estaban dentro del equipo. A lo que voy yo es que son quiebres que efectivamente los equipos utilizan el recurso que tienen en su equipo del fútbol joven. Y no invierten porque no tenían más lucas, porque efectivamente Universidad de Chile no tenía ingreso económico internacional y estaba subsistiendo con lo que era la hinchada. Más encima, se les vino encima el tema de la pandemia, que no tenían ingreso económico por la gente que iba al estadio. Entonces, Universidad de Chile, yo creo que efectivamente el proyecto que tiene hoy en día con los jugadores estando en el primer equipo es justamente por situaciones particulares que ocurrieron anteriormente. Y claro, ahora lo que dice el Lule es cierto, igual Mauro, se sostienen un poco los jóvenes a raíz de los resultados, porque tienes banca, ganaste equipo, que efectivamente tienes a un gallego que no aparece nunca más en citaciones.
O sea, estamos hablando
que
de
gana
la,
15 millones de pesos.
La U, que hace, o sea, 10 años metido en la parte de baja, prácticamente.
Cuatro,
luchando por mantenerse en primera división. Entonces, ahora que están en una zona quizás con relativa tranquilidad, obviamente se pueden ir viendo jugadores, pero cuando los equipos ya están armaditos, cuando ya empiezan a jugar, es el ideal ir colocando jugadores. Tú no puedes colocar a Osorio para que salve a la U, no puedes colocar a un niño joven para que salve a Colo-Colo. ¿Ah? Tiene que haber una estructura futbolística y él se incorpore a ese equipo y lo más probable es que rinda, porque el equipo va a tener una forma y un sistema de jugar.
Quintero el año pasado en Copa Libertadores habrá usado dos veces a Vicente Pizarro. Todos los demás eran jugadores que no eran de cadete, que venían de la formación del club. De hecho, ocupó muy pocos jóvenes y fue una de las cosas que más le criticaron el año pasado a Gustavo Quintero, que efectivamente dejó y relegó un poco a los jóvenes. No jugó más Joan Cruz, jugó re poco Vicente Pizarro en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana tampoco jugó Vicente Pizarro, jugaron con jugadores más, entre comillas, calados. Entonces ahí también viene un tema que efectivamente son situaciones en donde puedes aprovechar o no a la gente joven de los clubes.
Es que hoy día también está la formación, o sea, Quintero lo ha dicho mucho. Cuando hizo el gol Pizarro, cuando Pizarro hizo el gol,
me vuelve loco, ¿no? El otro día no dirigió, reclamó.
Pizarro hizo el gol contra Cobresal, después él dijo qué es lo que le faltaba a Damián, cómo moverse, etcétera. Lo dijo con el Kaiser Pizarro, chico. Se lo dijo a los Gutiérrez. Acuérdate que a Dani Gutiérrez lo sacó, salió llorando y ahí después lo sostuvo. El aprendizaje, no así los que se han ido, Arriagada,
Joan Cruz.
Ellos quieren rápido esto ser. Titulares indiscutidos, pero ese aprendizaje más en estos equipos grandes, lo propio en la U, lo propio en Católica, independiente que se vayan a y tomen decisiones a otro equipo que no estén jugando y en ligas importantes y que después tengan que volver a Chile, ha pasado y va a seguir pasando por la toma de decisiones de ellos.
Hay un tema importante detrás, no solamente está faltando seguridad en los estadios, sino que también está faltando seguridad en la toma de decisiones en el fútbol chileno para poder nuevamente tener un proyecto a nivel nacional. Marcamos diferencia a nivel nacional, el torneo nacional, pero nos falta el salto de calidad. Católica lo nombraba Lule, que efectivamente tenía un proyecto club importante, pero le fue súper mal en Copas Internacionales. Una nomás que clasifican, que queda justamente eliminado Holland con Pellegrino contra Vélez Sarsfield en una Sudamericana hace dos años atrás, si no me equivoco.
El anterior pasa de Holland.
Sí, exactamente, claro, que clasifican a la cuarta final y ganan en Argentina. Y pierden acá la clasificación con Vélez Sarsfield acá en San Carlos de Apoquindo. Entonces también está un poco el debe Católica. Es un proyecto súper estable, sí, Católica, eso
sí,
hay que decirlo.
Sí, pero ojo, y aquí también quiero apuntar, digamos, cuando hablamos de los proyectos. Este año Católica ha sido el año más cuestionado que ha tenido, digamos, desde el funcionamiento, ¿cierto? Desde los resultados. Y es el año con que menos jugadores de casa.
Uh-huh. Exactamente.
Sigue Saavedra.
Pero Saavedra, ojo, Saavedra llegó a qué edad llegó a Católica.
Tapia.
Venía de Colo-Colo.
Tapia, que
pero es alternativa, sí, no digamos.
Alternativa.
Brian González es el volante, ¿no?
Pero sí. Empezó
a jugar ahora con la necesidad de lo que ha pasado.
En ese tiempo tenían bastante.
Venían
con ese
6-7.
Y este año ha sido cuestionado, digamos, apuntado porque no han sido buenos resultados, pero también porque Holland seguramente exigió otro tipo de jugadores y que los menos que juegan hoy son del club.
Es un tema importante para seguir también ahí considerándolo. Daniel Morón lo ratifican como gerente deportivo Colo-Colo. Tiene la gran misión de reforzar el equipo a mitad de semestre para ver también si se mete a torneos
así internacionales. Pero esa pregunta, Bati,
¿cuál?
¿Cómo va a ser? Pues si ya está con todos los cupos, va a tener que sacar un par de jugadores.
Yo creo que se van a ir jugadores.
Sí, porque o sea, están todos los cupos.
Yo creo que el Escano lo sigue, pero y así suma y sigue.
Pero eso significa un costo.
Exacto, exactamente. Exacto, sí,
o puede salir a préstamo.
Difícil, a no ser de que el Escano ya tenga la dieta de Iván, que se someta al trabajo físico y esté más fino, porque claro, creo que el Escano no está bien físicamente. Venega ya lo conocemos, sabemos que no es un goleador, sabemos que es una persona que te marca 15 o 20 goles.
Él corre.
Claro,
él corre.
Es otro proyecto, sí, de jugador. Necesita otro tipo de jugadores. Vamos a ver.
Tema para largo que vamos a seguir analizando acá en todos los programas de Touch Sport y nos vamos con una tanda comercial y seguimos acá en Doble Amarilla. Seguimos acá en Doble Amarilla, en Radio Touch, con Mauro, con el Fernando y con Lule. Ayer Audax Italiano gana 2-0 a Blooming. Efectivamente se afirma en el grupo, lo estaba viendo recién, es el grupo, acá está, grupo E, con la de la Copa Sudamericana, en donde Newell's está primero, Santos está tercero por diferencia de goles y Blooming está último con 0 puntos. ¿Tuvieron chance de ver el partido de Audax Italiano?
Sí.
¿Sí, Mauro?
O sea, Blumen en el Tito River, nunca un equipo boliviano ha ganado en torneo internacional en Chile, digamos. Pero ha mejorado. Desde que toma la posta Calderón, técnico nacional, jefe de la división de menores en Audax, creo que hubo un cambio radical en las funciones, en un orden, y recuperó, obviamente, después de sacar buenos resultados con este técnico, llega
Marco Giuseppe, con Gustavo Canales como ayudante técnico.
Y gana el partido pasado, Y hoy día creo que hizo un equipo ordenado con un Sosa que marca diferencias. Y teniendo ese jugador de área que le lleguen permanentemente por las bandas, ya sea para apoyar o para un buen centro, siempre te va a marcar diferencias.
Lo hablamos, Rodrigo, hace un par de semanas que se descomprimió un poco Audax Italiano con la salida de Manuel Fernández. Tienen la chance nuevos jugadores de también mostrar lo que quizás, como lo hablaste tú y lo habló en su momento Seba Rocco también, que el jugador se muestra cuando sale un técnico. Aprovecha la oportunidad de efectivamente mostrar lo que el entrenador anterior no lo tenía en consideración. Audax Italiano se descomprime un poco, Rodrigo, y comienza, no ha perdido ningún partido. Mauro, ¿me puedes corregir ahí? Sí. Si es que efectivamente, desde que se fue Manuel Fernández, no ha perdido ningún partido más.
No, asume Calderón. Como dice, de interinato, ¿cierto? Empata con...
Empata y gana. No me acuerdo
Santos y le gana
a Cobresal. Le ganó a Cobresal,
Sí. Entonces, sí, cuando hablamos, vuelvo a reiterar, hay que ser cuidadoso cuando hablamos de descomprimir algo. Tiene dos lecturas. Dijimos, ¿cierto?, cuando descomprime un camarín, una es porque a lo mejor el mensaje no estaba llegando de la mejor manera a los jugadores. Estaba a lo mejor no. Pero a eso me refiero. A lo mejor no había un feeling con el DT. XX, hay que estar muchas veces dentro de eso para opinar a lo mejor de mejor manera, o nosotros lo vemos de afuera, o se descomprime desde el punto de vista que a lo mejor es un técnico que trabaja bien, que los mismos jugadores tratan de entregarle un buen resultado, pero con esa presión que tienen a lo mejor no lo pueden hacer, se les complica todo teniendo esa presión, digamos, de demostrarle al técnico en ese momento de turno que querían ganar y obviamente las cosas no salían, pero sí. Obviamente al venir un técnico nuevo parte todo desde cero, como decimos siempre, los jugadores obviamente saben que nuevamente los que han sido un poco, a lo mejor no utilizados, tienen esa posibilidad de mostrar y decir, bueno, ahora viene un técnico nuevo, que ha pasado porque han entrado muchos jugadores ahora en Audax y eso me parece que le ha dado resultado y ha conseguido, digamos, los resultados, valga la redundancia, de los que ha tenido.
Hay una foto ahí de Audax Italiano. A mí me sorprende la capacidad del canchero del teniente Rancagua. Se juega partido todos los días. Tres al hilo, internacionales y impeque la cancha.
Así queremos que nos vaya bien en la Copa Libertadores.
Era como la Pintana antiguamente.
No tenemos un estadio.
No se puede jugar en ninguna parte.
No, y cuando hay partidos, más o menos la gente se encarga de que los partidos no terminen.
Que no terminen.
Imagínate, que ¿vamos a tener posibilidades de llegar alguna vez a ganar la Copa Libertadores de nuevo? No, porque el ambiente no está. No, ni de parte de la gente que se comporta mal. Y de repente los jugadores que no se trabaja bien, a lo mejor en cadete. No hay proyectos, tal como decía Rodrigo muy bien, el de Católica. Por nombrar dos jugadores, Cusey y Maripán, mira dónde están jugando.
Marcelino,
y muchos otros que a lo mejor se nos olvidan, pero sí Católica
es un
que descendió lamentablemente
con pero sí. No estamos hablando, claro, de jugadores que han
salido. Pero Católica es un club que efectivamente respeta los procesos. Si no a Juan ya lo habrían sacado, pero ellos siempre tratan de respaldarlo y darle la posibilidad de que pueda trabajar tranquilo y no esté constantemente diciendo o la prensa esté diciendo Jolan se tiene que ir, Jolan aquí, Jolan allá. La palabra que vale es la del Tati y la del presidente, ellos son los que deciden.
Hay un tema ayer, Mauro, el sacaron a Marcelo Díaz en el primer tiempo. Ve algo Marco Giuseppe que efectivamente le resultó. Marcelo Díaz fue figura en el partido contra Ñublense el otro día, que hace pase, que lo repitieron hasta el cansancio en el canal del fútbol chileno, pero hay una lectura diferente del técnico, porque antiguamente Manuel Fernández mantiene a Marcelo Díaz en cancha.
¿Qué es ahí está el tema? La seguidilla de partido, no sabemos si fue por molestia, si fue por un tema táctico, para darle mayor profundidad, darle un aire fresco, entendiendo que ya se venía jugando domingo, miércoles, domingo. Con Manuel Fernández prácticamente Marcelo jugaba de central o al lado de los centrales, quien era el que distribuía. Hoy día se ve una forma distinta, desde que llegó Calderón lo acomodó un poco más arriba, dándole más responsabilidad a los defensores que puedan también salir jugando, claro. Entonces, de cierta forma, es la lectura del juego, es el conocimiento ya real del plantel. Y Marcelo Díaz, yo creo que tal vez fue por precaución, yo lo veo de esa forma, porque estaba haciendo un buen partido.
Buen partido de Audax, un buen triunfo también chileno, empate de San Lorenzo.
Y golazo el segundo.
Golazo. Ríos. Empató Audax, Ríos. O sea, empató Palestino con San Lorenzo, empató Magallanes con César Vallejo a 2, Colo-Colo que con derrota contra Boca Juniors. Eso fue. Ñublense que le gana 2-1 a
histórico.
Audax.
Histórico. Un histórico. El gol histórico del Pato Rubio, quien pasó a baja redundancia la historia de la
institución. El primer gol de Ñublense en Copa Libertadores.
Así es.
fue regularmente buena la pasada de los equipos chilenos en torneos internacionales este fin de semana. Este fin de semana no hay fútbol, hay elecciones el día domingo, hay un parate en el torneo nacional. Dentro de todas las fechas que separa el torneo nacional y vuelve la otra semana, el día martes con Magallanes Curicó, Universidad de Chile con Coquimbo, Colo Colo Audax Italiano, el día martes a las 20:30 y Católica Huachipato. Ojo, buen partido Católica Huachipato.
Bueno,
para ver si que efectivamente.
Seguro.
Es que están ahí, pues Huachipato tiene que mantener el liderazgo. Después de dos partidos.
Ya comienza ya un poco el descenso de Huachipato, Mauro, en algún momento
lo
hablamos.
Su técnico, lo dijo su técnico, son palabras de él. Cuesta sostener una campaña a un nivel tan alto. De hecho, se tuvo dos opciones para aumentar los puntos contra Colo-Colo y Cobresal, parece que fue el otro. Y así él lo explicaba. No tiene un plantel largo, pero
el,
sí
el técnico de Huachipato.
Pero
Huachipato.
Él lo dijo. No sé si vamos a sostener esta campaña.
Pero sí se jactó en su momento antes de jugar de Colo-Colo, que tenía dos jugadores por
claro,
puesto.
Claro, pero que después ahí empiezan las lesiones, no, empiezan las suspensiones.
A mí me cargan cuando a los técnicos.
No te enojes conmigo, si no estás en Brasil
es
ahora.
Es que te tengo que decir a ti. Te tengo que encarar a ti.
Con Kei Piriña, con Zunguita, con
lo que
amiga,
pasa es que
bronceado y una acá. Con lluvia y todo.
Lo que pasa es que a mí me carga cuando los técnicos dicen este campeonato es difícil, este campeonato es complejo. Mauro, si uno hace un análisis de partido tras partido, uno se da cuenta que estamos ante un campeonato que
malo.
Malo.
Sí.
Entonces, cuando un técnico trata de colocarle un nombre a un torneo que es discreto, colocándolo como no, este es una competencia importante, se parece mucho a la Argentina, eso es mentira. Los partidos en Chile son discretos. Uno coloca la televisión y ve partidos que uno se aburre, donde los jugadores técnicamente muy mal, no dan dos pases seguidos. Entonces, esa es la realidad de muchos equipos. Y de repente ganan, nos volvemos locos todos. Pero no es así. El campeonato chileno es malo.
Pero ¿estáis de acuerdo con lo que dijo el técnico? Que es palabras de él, o sea, él salió una entrevista. Él dice, no sé si vamos a sostener esta campaña porque no tenemos un plantel tan largo.
No puede salir a decir eso, pues Mauro.
Se saca presión también.
Sí, obvio, lo hace para él.
Se saca la presión, pero tiene un solo presión.
Porque después una curva de rendimiento no fue buena en los últimos partidos de Huachipato.
Yo creo que lo hice por eso, digamos, porque la última parte de los últimos dos partidos no ha sido bueno. Viene los últimos, bueno, termina ganándole 1-0 a Unión con lo justo. La fecha anterior había perdido con Colo-Colo local, entonces sacó muy pocos puntos en las últimas cuatro fechas. Yo creo claro. Que ese, digamos, es el mensaje de él, pero hay que señalar que juega solo el torneo nacional.
Así es. No tienen, y la Copa Chile que clasificó,
Copa Chile jugó con
un equipo.
Sí, jugó con un equipo de tercera edición.
Claro.
Es lo mismo. No todos lo pasan bien, porque ya efectivamente no va a haber fútbol chileno, no vamos a tener que analizar fútbol chileno este fin de semana, no podemos ahondar tampoco porque lo vamos a tener para los próximos programas de Touch Sport la otra semana, pero hay un video de Lionel Messi, porque está cuestionado por los hinchas de PSG, así que ahí a Álvaro que le mandamos un saludo, que está siempre con los controles acá acompañándonos.
El único que le manda saludos soy tú, nuestro conductor estrella hoy día, el único que le envía saludos al Chino Álvarez.
Álvaro.
Mauro, ¿te puedes retirar?
Oye, pero Mauro... ¿Estaba con Edgardo anoche, Mauro?
No se ha llegado.
Ah. Ahí está. ¡Ay, de eterno!
Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón, obviamente, a mis compañeros, al club. Sinceramente, pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice. Y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo.
Un Messi campeón del mundo, pidiendo disculpas.
Ofreciendo.
Contexto, se fue de viaje después de la derrota del fin de semana. Arabia
después de dos, como él dijo, sí. Había postergado dos veces
dos.
Ya.
Se va a Arabia.
Tiene un contrato con una empresa ya que tiene que
cumplir.
Cumplir, sí.
Pero imagínense.
¿Cómo lo hizo para sacar el pasaje tan rápido?
Acá en Chile, ¿cuándo vamos a ir?
No sé, un jugador.
¿A dónde vamos? Acá, no sé, al litoral, pero y Messi se toma un avión a Arabia Saudita por el día, cacha. ¿Cómo está?
O sea, dentro de esa declaración hay un detalle: que él dice que él se confió que en las dos semanas anteriores habían tenido un espacio libre. O sea, ahí obviamente él comete un error, porque si va a salir del país y se va a alejar un poco del equipo, tiene que hablar con el presidente o con el técnico y decirle que efectivamente él va a hacer un viaje, si acaso está la posibilidad, como para que él se ausente un par de días. Ese es el error. Lo demás, que haya pedido perdón, para mí...
Sí, que va a hay que entender que tanto a Messi como a Neymar les tienen hoy día con resguardo policial, ya que los hinchas fueron a increparlo.
Sí.
Hay un enojo bastante importante dentro de la institución y de sus hinchas sobre estos jugadores por la campaña que están haciendo. Se entiende en el contexto que no le ha ido bien, pero uno siempre va a condenar la violencia, más con este tipo de jugadores. Pero como dices tú, Feña, Lule, uno ya sabe el día viernes si te van a dar libre o no, lógico, independiente del resultado. Si ganas bien y si pierdes, a veces te cambian un poco esa planificación. Es bueno que dé esta explicación más que todo para bajar un poco la tensión que hay allá.
¿Es un error con intención, Lule?
No, a ver.
Porque estaba renovando con PSG, ahora ya se paró la negociación, ya efectivamente... Comentan que Messi no siga en el PSG.
Siempre ha estado divorciado.
O sea, siempre ha tenido, digamos, esa tensión con el hincha. No es primera vez que el hincha lo cuestiona, digamos. Pero que el mejor jugador del mundo salga dando esta declaración. Habla solamente de la humildad que tiene. Sí. Un gran. Si bien, obviamente, vamos a coincidir que a lo mejor, sí, debe haber una conversación previa con el técnico, con el presidente, si tiene libre el día post partido. Se fue, es Messi.
Guarda ese video usted.
No, pero que él haya dando estas declaraciones, habla solamente, fue cuestionado por mucho tiempo en Argentina, por el mismo hincha argentino, Lule, por la gente.
Exactamente.
Termina dando vuelta todo, digamos eso, ganando Copa América y
sí, India. Más que en Francia lo cuestionan, no lo quieren mucho porque ganó la final a Francia. Ayer Arturo sí, Vidal lo blinda un poco diciendo
Mauro que... habla de la campaña, va puntero.
Claro.
A 5 puntos, sí, está todo ahí claro. Todavía, pero va puntero, seguramente cuestionado, digamos, porque se arma a lo mejor para tener una mejor competición en la Champions, que lamentablemente no le va bien. Por ahí empiezan a cuestionar a él, a Neymar.
Y eso que no es el equipo más popular de Francia.
Sí, no, seguro, pero...
Pero las hinchas francesas son del terror.
Sí, son... Pero habla, digamos, comete un error... Bueno. Pero cualquiera, a lo mejor, jugador de la índole, digamos, de Messi, no sé si está dispuesto a hacer este tipo de...
¿Sabes qué pasa? Que la vida de Messi es una vida bien complicada y bien compleja. Ustedes me pueden decir, claro, es multimillonario, pero él tiene que lidiar con muchas situaciones. Él tiene que ser prácticamente el pilar constantemente de un equipo para sacarlo campeón. A Argentina todos confiaban que Messi, si andaba ahí bien Messi, ya podían salir campeones. Obviamente se cumplió un sueño que se había frustrado ya... en el mundial anterior,
cuatro finales,
dos Copa América. Entonces él asume esa responsabilidad que tiene que tener el liderazgo, y un liderazgo futbolístico. Messi no es de andar dirigiendo en la mitad de la cancha lo que hagan los jugadores, sino que un liderazgo futbolístico, que él esté a la altura de lo que efectivamente se espera de él. Y es complejo, él sale no puede salir a la calle, tiene que andar con guardia, es una vida...
Tiene que arrendar un cine completo
su familia. Sus hijos tienen que andar con seguridad, lo más probable. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces no es tan fácil vivir en el cuerpo de Messi.
Eso es.
Baño de humildad, porque podría haber sacado un mensaje a través de sus redes sociales escrito, firmado, pero no. Hace un video.
¿Este video lo hace conjuntamente con el PSG o lo envía él, Álvaro?
No, es un video que subió hace unas horas a su Instagram directamente, una historia.
Vale.
Está bien, o sea... Caso, como dijo Fernando, está un tema cerrado. Ya pidió disculpas a sus compañeros. El club dicen que lo sancionó con 2 semanas sin entrenar.
No se lo muestra a su novia. ¿Ah? El video no se lo muestra a su novia. Porque usted sale los fines de semana y después va a tener que dar disculpas. Va a decir, Messi ofrece disculpas y usted no.
No, ya este fin de semana ya tengo que empezar a pedir disculpas. Porque
Messi tenía una novia.
Oye, no, basta para eso. Se tiene que cuidar Messi.
No, no.
Una de las razones por las que estoy acá es porque el día de ayer. Napoli, después de 33 años, sale campeón en Italia. Una
¿qué tiene
fiesta.
Que ver eso?
Sí.
Bueno,
¿qué?
Pregúntenle ahí en el grupo de WhatsApp al conductor oficial de este doble amarilla. ¿Por qué no está acá? Está celebrando también el cumpleaños de su hermano, que también le mandamos un saludo a Cristian el día de hoy, que está de cumpleaños.
Sí, un saludo grande para Cristian. Sí. Un abrazo.
Muy grande, Luis.
Muy grande. Sí. Muy grande. Sí. Un crack del básquetbol.
Napoli, campeón Mauro. Después de 33 años.
Con un Spalletti que creo que cambió bastante la mentalidad del equipo, le dio, y hablamos nuevamente de saber contratar. Trajo a un jugador sudafricano, el goleador, que uno ve la historia, se le muere la mamá a los 3 meses, el papá lo echa en Osama, después el papá queda sin trabajo, él salía a buscar ayudar a su padre, jugaba con un zapato de una marca y con otra, y agradeció mucho el llegar al Napoli, porque el técnico junto a su staff le enseñaron lo táctico, los movimientos. Por algo hoy día el 22-23 goles que lleva en el torneo, sí. Y es el goleador del Calcio.
O sea, le pasó de todo y tuvo que superarse en la vida y levantarse, sí. Y salir campeón con el Napoli.
A mí me gusta el Giorgiano.
Así es como dicen.
El Giorgiano es muy bueno. Pero creo que Spalletti llega.
Osimhen, que hizo el gol. De hecho, hizo el gol de empate ayer contra Udinese.
¿Sabes qué pasa? Spalletti es un técnico muy, muy, muy valorado en.
Lo dirigió Pizarro, ¿no?
Sí.
Sí, en la Roma, ¿no?
Sí. Mira, yo Jorge Marga también lo tuvo. Yo tuve la posibilidad de conversar con él. Porque viajamos con un amigo a ver a Pizarro, estaba en la Roma. Y Pizarro, fuimos a los entrenamientos y allá los equipos terminan de entrenar, se duchan y almuerzan todos juntos. Así que me tocó la posibilidad de almorzar con David, obviamente Spalletti, Bruno Conti, que era el gerente deportivo, imagínate, campeón del mundo. Entonces, y el tipo... Se expresaba así entre español, italiano y todo, pero el tipo tenía los conceptos tan claros del fútbol, era tan sencillo, no era un tipo enredoso al momento de hablar de fútbol, súper simple, lo que él pretendía, bla, bla, bla. Vi los entrenamientos, basados mucho en lo que tiene que hacer el equipo en la cancha, más que de repente hacerlos correr y trabajarlos tanto físicamente. Los ordena de tal manera que cada uno corra por su sector lo que tiene que hacer. Entonces, después ese equipo físicamente están bien y están bien, sobre todo preparados en la cultura táctica.
Es un equipo que también llegó a cuartos de final de la Champions League, que perdió con el Milan. Sí. Era un muy buen equipo.
Yo pensé que pasaba. Bueno, y ahí hablamos, perdón, cuando hablamos de la jerarquía de los equipos que están acostumbrados a jugar este tipo de torneos. O sea, el Milan no viniendo tan bien en el torneo. Napoli era imparable hasta ese momento. Imparable. Termina, digamos, no accediendo a la semi ya de la Champions, que yo quería que pasara, pero bueno.
Fue un partidazo, sí.
Yo también quería que pasara.
Yo lo vi. Maravilloso el partido.
Yo también quería que pasara
el Napoli. ¿Sabes por qué me da gusto? Juegan Champions. Los mejores jugadores prácticamente del mundo juegan partidos de Champions a mitad de semana y después están jugando el torneo, que son torneo italiano.
Intenso. Bueno, de hecho, Feña el sábado, viste cómo empataron en el último minuto y la gente afuera del estadio cuando iban ganando y en pocos días. De la pena pasaron a la gloria, una ciudad que estaba con mucha euforia.
Y erran un penal.
Sí.
Ambos, bueno,
sí,
ambos.
Sí. Pero fue creo que un gran torneo. Eso.
Campeón anticipadamente, 80 puntos, le sacó 16 puntos de ventaja a la Lazio. La Lazio, buen campeonato también, que se está metiendo en torneos internacionales. Un torneo italiano que siempre tenía o a la Juve, o al Inter, o bueno, ahora salió Milan campeón, y ahora un Napoli que efectivamente...
Pero el fútbol, fíjate que tiene estas cosas, por ejemplo, el Napoli teniendo tremendo equipo, tremendos jugadores, y haciendo una muy buena Champions, y un tremendo torneo, no logra llegar a ganar una Champions. ¿Te das cuenta? Teniendo, y uno dice, pero si tiene a tremendos jugadores, entonces recién el Mauro estaba hablando de uno. Y en general...
Y tengo el otro, pero muy difícil el nombre del Giorgiano.
Era un equipo difícil de hacerle goles, era un equipo que tenía una cultura táctica especial, tenía una dinámica y todo. Y claro, yo pensé, igual que Rodrigo, que lo más probable es que llegue al final, pensaba yo.
¿Esta semana la semi?
Sí, el día martes juega a River.
Manchester City.
¿Sí? Y el día miércoles juega Inter. El Milan con el Inter. También clásico italiano.
¿Quién llega? Es que... Angelotti está en pillo.
Tres técnicos italianos en la semifinal. Vuelve lo italiano City, a ser preponderante.
Versus
nuevamente.
Real Madrid.
Versus Real.
Inter versus el Milan.
Martes 9.
Teniendo ese androide que tiene tu padre.
Te fuiste una semana a Brasil. Oye, te fuiste una semana a Brasil. ¿Qué te agranda ahí?
Oye.
Sí, ¿cómo
andas? Le vamos a decir a Edgardo, como es fanático de Diego, capaz que puso ahí algo Diego en el Napoli y en la selección argentina que terminaron siendo campeón mundial. Y el Napoli campeón de. Sí. ¿Después de cuántos años?
33 años. 33 años.
Imagínate. Buen equipo en Napoli.
Y los fanáticos de la hinchada, como son. Sí. Son tremendo.
La ciudad, bueno.
Y ayer subieron
imágenes.
Homenajearon a Diego igual en la hinchada.
Sí, lo que sí, Álvaro mostró pura imagen es correcta, porque en otros noticiarios mostraron celebraciones de otro equipo. Algunos de Estadio Seguro también salieron por ahí. No. A ver, salió la.
Pasa cualquier cosa en Chile.
No. Pero bueno, torneo fútbol internacional, también un City que también pasa a Arsenal en la ahí a la vuelta, a la esquina, tenía un partido menos, lo jugó, lo ganó.
Igual le queda un partido menos
todavía. También está muy interesante el torneo inglés. Bueno, hablamos recién del PSG, que está a 5 puntos del Marsella.
Ese video que dices tú es de cuando el Split celebró 70 años, que fue del año 2020, ayer se replicó en todos los medios nacionales, que decían que era la celebración.
Poca rigurosidad.
La que llegó a nuestro, también nuestro WhatsApp.
A nuestro grupo de WhatsApp. Sí. Hay un grupo de WhatsApp que también llegó ese video y... Bueno, menos mal que no lo replicamos, no buscamos más el orden. Fernando, diste con algo, que allá en Europa juegan todos los fin de semana, constantemente.
Es un campeonato.
En Brasil igual.
Sí, en Brasil igual. Lo mismo.
Y hacen algo que el otro día lo comentamos, están haciendo el primer consejo así textual, de sabios para mejorar y cuidar el fútbol en la UEFA. Y ahí están, en la UEFA, sí. Para decir algunos nombres, así poquito, Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini, Capello, Zanetti, Figo, Lam, Koeman, Rio Ferdinand, Benítez, por decir algunos nombres. Son 50 entrenadores y exjugadores que se van a juntar justamente a ver el tema del calendario en Europa, porque dicen, Ancelotti otra vez lo dijo, que de repente no le tenía, Ancelotti lo dijo, o sea, no tenía tiempo de hacer un buen trabajo, que efectivamente no pensaban en el jugador. Ahora están pensando llevar a la Champions a Estados Unidos, que son viajes extremadamente largos, que sí, también ahí se están despreocupando, pues, un poco del jugador, una, y solamente negocio.
Es una muy buena decisión, porque las decisiones generalmente las toman gente de terno y corbata, que están sentados en los estadios y no conocen, no viven lo que es un partido de fútbol, sobre todo a mitad de semana, al nivel que se juega en Europa. Bueno, estamos hablando de equipos que son...
Es cosa de ver lo que será en el próximo Mundial. ¿Cuántos partidos van a hacer? ¿Cuántos?
48. Aumentaron la selección.
Imagínate, 40 y tanto, y
por eso que
casi un mes y un poquito más.
Es importante que tengan este pequeño simposio entre la cantidad de actos en tema futbolístico y muchos que ahora son técnicos. Entonces tienen una opinión que creo que puede tener fundamento en el momento de tomar decisiones y, para mejorar el rendimiento de los...
Y mucha validez también.
¿Falta eso en Chile, Lule? Tú dijiste que en algún momento lo hicieron.
Pero si no se ponen de acuerdo...
No escuchan acá.
¿Qué pasa con el colegio técnico? ¿Qué pasa con el estar involucrado ahí con el tema de la toma de decisiones también en la NFP? ¿Está el colegio técnico estando siendo parte de eso?
No existimos. Y hoy día hay dos colegios. Está el colegio técnico y otra agrupación.
Claro, el jefe Ucho.
Entonces,
nosotros estamos a nivel amateur, de verdad. No estoy bromeando. Nosotros estamos a nivel amateur.
Es cosa de
luz de algo serio. Ni siquiera se ha armado, como dice, tan de moda, las mesas. Una mesa de trabajo donde vayan diferentes estamentos para ver cómo se mejora el cuidado de la gente que va a los estadios, cómo se mejora quizás el torneo, dándoles diferente, a lo mejor, forma o quizás incentivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que acá cada uno se arranca con sus propias manos.
Allá en Argentina está Menotti a cargo de todo lo que es la estructura de selecciones inferiores. De ahí para abajo tenía a Mascherano y tenía un sinfín de juegos. Tenía a Víctor Samuel al lado de Scaloni.
Acá no tenemos ni un técnico para la sub-20 femenina.
Diego Placente.
No hay un técnico en la selección adulta.
Tampoco.
En la femenina. Hasta el día de hoy.
No tenemos la sub-20.
No hay técnico.
Está Caputo en la 17. Y tú pides que se fue el gerente deportivo.
Mauro.
Lo hemos conversado cantidad de veces.
¿Cuánta rotación de técnicos ha tenido las selecciones menores? Se quedan un poquitito, le ofrecen un contrato en un equipo profesional, sea el que sea, y se van. Después los echan de ese equipo y otra vez la NFP los vuelve a contratar. Es el caso de Caputo. Yo a Caputo lo respeto muchísimo, es un muy buen niño, lo tuve de compañero, pero él sale de la selección y se va a la U como gerente deportivo.
Como jefe técnico.
Sí. Después aparece dirigiendo a la U.
A la U, el primer equipo.
Y después vuelve de nuevo, aparece en la selección. Entonces, cuando hay un proceso de lo que hablaba un poco Rodrigo, un proceso que esté bien estructurado, no pasan estas cosas. Porque el técnico a lo mejor va a estar con un contrato tal que lo amarre a un proceso, y obviamente si ese contrato tiene que tener para los dos lados, o sea, si hay que sacarlo, ¿qué indemnización se les da? ¿Por qué se van los que dirigen las divisiones menores en la selección chilena? Porque van a ganar mucho más dinero en un equipo profesional y van a hacer carrera.
Y que dice ser diferente, que dice ser al revés. Que también tengan la potestad de tener un respaldo económico importante y que también respeten el proyecto.
Eso es por eso que se van.
Y hoy día no está. No hay un proyecto, están entrenando,
o sea,
por la
tú
suya.
Te pones a ver, y lo hemos conversado acá con Feña, Lule, somos entrenadores. Nunca hemos tenido una invitación por último para ver cómo trabaja Fernando, cómo trabaja Lule. Claro, nosotros a lo mejor hoy día no estamos dirigiendo, pero que haya un feedback que ya se presente hoy día, no sé, por el Nico Núñez, el Felipe, Pancho Arrué, gente joven también que presente esos entrenamientos y que haya un feedback. No hay. Entonces somos muy egoístas. Bajo, 2000, hablamos.
2013, yo estudié en Aninas del 2013.
¿Y te han llamado?
Llegó San Paoli.
Sí.
Estábamos en clase. Todos para afuera. Suspendió las clases. No podíamos estar en el Instituto Nacional del Fútbol porque no quería que vieran el entrenamiento.
Mira,
que se hacía en la cancha
o
no la
NFP. Hay cosas tan simples que se pueden hacer. Por ejemplo, reunirse con los capitanes de diferentes equipos, con la gente del CIFUB. Y empezar a dar opiniones, cosa que después la gente del CIFUB tenga argumentos y fundamentos para sentarse con Milad y compañía y decir, bueno, nosotros hemos elaborado estas ideas para que el fútbol nacional pueda mejorar. Pero tampoco pasa.
Pero esa idea te la vas a responder en 48 horas más, Milad.
No pasa nada.
Por eso te digo.
Y así como estamos muy famosos en TikTok con los videos que hemos sacado últimamente, porque las redes sociales estamos haciendo furor, todos los programas de Touch Sport, esperamos que también repliquen lo que estamos hablando acá para que efectivamente se haga algo en el fútbol chileno, no solamente tema de seguridad. El lunes hay una reunión justamente súper importante, Estado, NFP, clubes, para ya determinar qué hacer con el fútbol chileno, y esperamos que eso mismo se haga en el fútbol formativo y en todo el ente futbolístico, porque de verdad estamos dejando mucho que desear en el nivel fútbol chileno en todos los estamentos, tanto formativo, femenino y fútbol masculino. Se nos pasó volando el programa, se nos acabó, nos pasamos. De hecho, ahí el Álvaro me está mirando con cara ahí, más o menos, que ya pues, para un poco el show. Pero eso fue Doble Amarilla, profe Fernando, profe Rodrigo, profe Mauro, un gusto estar con usted hoy día viernes. Le mandamos un saludo a los dos conductores que hoy por diferentes razones no vinieron.
Al jefe, como le dice Carlos.
Al jefe,
Alejandro Cortés.
Y también agradecer a la productora Haciendo Amigo, que hace posible que nosotros estemos acá todas las semanas en todos los bloques de Touch Sport. Que estén muy bien, un buen fin de semana a todos.
Muchas gracias.
Chao, chao.